Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Gobierno y comunidades analizan hoy el retraso de la vacuna de Janssen. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a analizar esta tarde el retraso de esa esperada vacuna monodosis de la filial de Johnson & Johnson, que ayer pospuso su lanzamiento en Europa al haber sido suspendida cautelarmente en Estados Unidos ante la aparición de varios casos de trombos, en concreto 6 de 7 millones de vacunas administradas. Hoy estaba prevista la llegada de las primeras 300.000 dosis de este ansiado suero de la farmacéutica de Janssen para comenzar a administrarse a personas de entre 70 y 79 años y agilizar así el proceso de vacunación. Pero la decisión de las autoridades estadounidenses ha supuesto un retraso en su aterrizaje en Europa. La ministra de Sanidad es Carolina Darias.
La FDA ha establecido una pausa, estamos expectantes, pero en cualquier caso la Agencia Europea Española de Medicamentos está en contacto permanente con la EMS y nosotros estamos preparados para recibir la vacuna y además a un colectivo 70-79 para seguir maximizando los beneficios, en este caso de esta vacuna, la de Janssen.
Y mientras tanto, las comunidades continúan anunciando restricciones a la vez que aumentan los contagios, y es que el efecto de la Semana Santa ya se nota en muchas autonomías. Sandra Senjo.
Y se refleja en la incidencia acumulada, que pese a que ha bajado 3 puntos, sigue siendo alta, 196 casos por cada 100.000 habitantes. Navarra es la comunidad con la tasa más elevada, con 425. A partir de hoy, en Aragón están confinadas Fraga, Cuarte de Huerva y la comarca de la Litera. Extremadura también anuncia hoy nuevas medidas y Cantabria cierra por cuarta vez el interior de la hostelería. Sus trabajadores dicen que van a recurrir. Un grupo de hosteleros ha increpado al presidente Miguel Ángel Revilla cuando acudía a vacunarse.
Sois 15 personas que no podéis representar ni a los ciudadanos de Cantabria ni representáis.
¿Vas a llevar a la comunidad a la ruina?
¡Vamos todos, jodidos!
A mí lo que no me sirve es que los interiores llevan cerrados desde octubre llevan cerrados y los casos no bajaron. Entonces la culpa no es de la hostelería.
Quien relaja sus restricciones desde hoy es Murcia. El toque de queda pasa a las 11 y se permiten reuniones en domicilios de hasta 4 personas. Además, desde el martes, en el País Vasco están cerradas perimetralmente Bilbao y Guipúzcoa. También el interior de la hostelería, excepto para desayunos y comidas. Sus trabajadores también van a recurrir la medida. Donde el interior de la hostelería está también cerrado, pero por completo, es en Salamanca y otros 30 municipios de Castilla y León. Puedes consultar todas las restricciones de tu comunidad en cope.es.
Y este miércoles toca sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, va a informar, entre otros asuntos, de la evolución de la pandemia, que acabamos de repasar, la aplicación del estado de alarma, que expira el 9 de mayo, y el reparto de los fondos de reconstrucción. Lo hace después de haber anunciado a bombo y platillo su plan de recuperación económica, y será un encuentro en la Cámara Baja marcado por el anuncio del Gobierno de subir los impuestos de sociedad, patrimonio, sucesiones y donaciones. Un anuncio que choca con la promesa de Ángel Gabilondo de no tocar la fiscalidad en Madrid, algo que ha intentado explicar Pedro Sánchez. Sin embargo, recordarás que subir la fiscalidad madrileña fue una de las exigencias de Esquerra para que los independentistas apoyaran los presupuestos.
Ratificar mi compromiso, que permanece intacto, de que no tocaré la fiscalidad en Madrid, de que no tendrá que pagar en Madrid nadie ni un euro más en lo que tiene que ver con los impuestos.
Que lo primero es la recuperación, y que todos los instrumentos de política económica y fiscal están al servicio de la recuperación económica. En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid.
PSOE y Podemos también han llegado a un acuerdo para subir el IBI de las viviendas vacías, aunque sigue sin haber acuerdo sobre cómo regular el mercado del alquiler. Los morados quieren limitar el precio del alquiler con un tope máximo, mientras que los socialistas pretenden incentivar fiscalmente a los propietarios que bajen los precios. Este miércoles está previsto que ambos partidos se reúnan con justicia para abordar el tema de los desahucios. Y fuera de nuestras fronteras, soy Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, hará oficial el anuncio de la retirada de tropas de Afganistán. Una retirada que se producirá el 11 de septiembre y que pondrá fin a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid ya está en Liverpool para enfrentarse al equipo inglés con el 3-1 de la ida. Lo hará sin Sergio Ramos, que además de estar recuperándose de la lesión, acaba de dar positivo en coronavirus. Por otro lado, esta noche hemos visto cómo el PSG ha pasado de ronda y ya está en cuartos de final, aunque ha perdido 0-1 contra el Bayern de Múnich, mientras que el Chelsea ha empatado contra el Oporto, aunque el resultado de la ida le vale para estar en cuartos al equipo inglés. Precisamente será este el rival del Madrid si los blancos eliminan al Liverpool. Tienes más información en cope.com. Y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a todos y cada uno de los ponedores de calles, esa gente que vive al revés y que hace un montón de cosas mientras los demás están durmiendo. Sin la profesión, sin los trabajos, sin las responsabilidades de la gente que está al otro lado de la radio, pues España no sería el gran país que es. Y por supuesto reconociendo el trabajo de toda la gente que ya está jubilada, que tiene que descansar, lógicamente, y que no concilia el sueño. Aquí somos una comunidad de gente que aporta de una u otra manera para que España siempre esté en lo más alto. Gracias por estar escuchándonos en este programa de radio, que ya sabes que le hace la cobra a la política y que nos demuestra que además ocurren cosas bonitas y que, por desgracia, pues muchas veces no se cuentan, pues no sé, pues a lo mejor porque no vende, no lo sé. En cualquier caso, damos las gracias a que suceden cosas bonitas, nos demuestran que la vida mola un montón. Quiero comenzar esta segunda hora poniendo una calle positiva que hoy tiene además como protagonista a Daniel Black. La vida de este hombre británico, cierto es que cambió por completo el 2 de diciembre de 2009, cuando un trágico accidente de tráfico le dejó hemipléjico. Es decir, completamente inmóvil, salvo su brazo izquierdo. Tras pasar 19 días en un hospital, le dieron de alta, pero desde el principio supo que ya nada volvería a ser igual. Siempre iba a tener que necesitar ayuda para todo, las 24 horas del día, salvo que se sometiera a un tratamiento experimental con células madre. Eso sería lo único que podría devolverle cierta autonomía, pero es que eso costaba mucho, costaba muy caro, unos 20.000 euros. Daniel no se lo pensó ni un momento y junto a su familia comenzó una campaña con el objetivo de recaudar el dinero. Es verdad que tardaron 4 años en conseguirlo y al final el hombre decidió no beneficiarse de ello. Y decidió no beneficiarse de ello porque en 2013 se enteró de que un niño de 5 años con parálisis cerebral necesitaba el mismo tratamiento. Y Daniel no dudó en donar los 20.000 euros para que el pequeño mejorara su calidad de vida. Yo creo que dar cuando se tiene, pues como que no cuesta o cuesta muy poco. Pero dar cuando uno se lo tiene que quitar a sí mismo, eso ya es otro nivel de solidaridad. El gesto de Black ha sido hasta reconocido por las autoridades del Reino Unido, que le han otorgado el premio al orgullo británico. Si tuviésemos nosotros presupuesto y autonomía y pudiésemos otorgar premios, te aseguro que este señor también se lo llevaba. Sin duda, este es un galardón más que merecido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 14 de abril de 2021, hacemos radio en directo. Santos Eustaquio Mártir, Lidia Consagrada y Abundio Confesor. Estamos recordando lo que hablábamos en la primera hora de Poniendo las Calles. Si la pandemia del coronavirus nos ha dejado un tipo, un estilo de historias, esas son, yo creo, las de superación, las de lucha y las de fortaleza. Mucha gente, es verdad, que ha estado durante semanas, incluso meses, batallando contra el virus. Puede que tú conozcas alguno de estos casos de primera mano. Bueno, pues que sepas que durante toda la pandemia, aquí en COPE, y en especial en este programa de radio, te hemos ido contando varias historias de este tipo. Hoy te voy a hablar de una que nos toca especialmente a los que trabajamos en esta casa, ya que se trata de un compañero nuestro, Antonio Estévez, de COPE Vigo. Tiene 63 años, ingresaba el 3 de enero en la UCI por complicaciones con el COVID-19. Y gracias a Dios, este miércoles santo, 3 meses después, por fin salía de la zona de cuidados intensivos. Y atención, ponedor, que así es como contaba en el partidazo de COPE cómo empezó todo y cómo se encuentra ahora.
Mira, yo paso una PCR el día 23 de diciembre, el 24 a primera hora ya me llaman diciendo que soy positivo y que tengo que guardar cuarentena domiciliaria, y a partir de ahí empieza a subir la temperatura, empiezo a saturar en niveles preocupantes y, bueno, todo va en cadena. Me llaman del hospital, me ingresan, y de planta me mandan a UCI, es decir, en 48-72 horas los acontecimientos se desbordan. Progresando cada día, poquito a poquito, me dicen que lo peor ya ha pasado y ahora inmerso en un largo proceso de rehabilitación.
A pesar de estar 89 días ingresado en la UCI, Antonio ni se ha enterado de su paso por ahí porque, debido a su complicada situación, hay que reconocer que ha estado sedado la mayor parte del tiempo.
No, mi situación fue por momentos crítica, muy delicada, afectó gravemente al sistema pulmonar y gracias a una maquinita que oxigena la sangre, el ECMO, bueno, pues puedo estar hoy, esta noche contigo y contarlo.
Bueno, pues sirva esta historia humana, esta historia positiva, para dar ánimo a todas las personas que estén pasando el COVID o a los familiares de algún ponedor que esté pasando el COVID y que, bueno, que todo bien controlado, bien tratado, pues no tendría por qué tener complicaciones. Así que un abrazo a la gente que esté pasando por una situación parecida. Mira, los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, pues nos va a hablar de un vuelo, de un helicóptero nunca visto hasta la fecha, porque resulta que por primera vez un helicóptero va a despegar y aterrizar en el planeta rojo, en Marte. Así que estaremos muy atentos a lo que Jorge Alcalde nos cuente en tan solo unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y más cositas hasta las 6 de la mañana.
Sí,
¿no?
Claro, porque es miércoles y además de Jorge Alcalde tenemos con nosotros a Alfonso García, que es nuestro experto en motor. Trataremos con él temas tan curiosos como que el parabrisas laminado cumple 100 años y es uno de los elementos de seguridad que más vidas ha salvado. A ver qué nos cuenta Alfonso y sobre todo vamos a seguir leyendo esos mensajes de los ponedores que hoy son los protagonistas, porque, Pulpo, que nos hemos salido en el EGM.
Sí, sí, hemos batido un récord y estamos súper contentos y súper orgullosos y queremos agradecer, pues, mencionando a toda la gente que nos dice que nos escucha, ¿no? Con lo cual, déjanos ahí el mensaje y cuanto más tiempo tengamos mencionando mensajes y nombrando a nuestros ponedores, pues más tiempo tendremos para reconocerles y darle las gracias a la audiencia que tenemos al otro lado de la radio.
Eso
que, por cierto, es una gozada de audiencia, ¿eh?
Sí, yo creí que te habías preparado hoy la canción esta de Lina Morgan, la de la agradecida y emocionada. Gracias.
Por venir. Es verdad. Hombre, la verdad que se siente uno muy bien sabiendo que hay tanta gente al otro lado y que nos ha cogido con mucho cariño en estas 6 temporadas.
Es muy satisfactorio, ¿eh? La comunidad que hemos creado y la verdad es que, bueno, ha sido emocionante lo que ha pasado este martes y 13, que, oye, no se nos ha dado nada mal, ¿eh? Dice que ni te cases ni te embarques, pero sin embargo lo de los datos del EGM que lo saquen siempre en martes y 13.
Es verdad. Pues que sepa la audiencia que tenemos que no está sola, que cuando uno llega a las 4:30 de la mañana, se despierta y dice, y yo aquí como un pringao sin poder dormir. No, hay un montón de gente como tú que no concilia el sueño y hay vida positiva en la madrugada. Hay vida positiva en las primeras horas del día, que aquí en COPE comienza la mañana a las 4. A las 3 en Canarias es cuando comienza la mañana y que luego continúa Carlos Herrera a partir de las 6. Con lo cual, gracias a todos los oyentes por ofrecernos este dato y por ayudarnos a poner las calles, que es lo más importante.
Es una pasada.
Es una pasada. Miguel Pérez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿El tiempo cómo viene hoy?
Pues sigue un poquito inestable. No se va a diferenciar tanto al día de ayer. Suben un poquito las temperaturas, sobre todo en el noroeste de la península. Estas seguirán oscilando entre los 15 y 20 grados de máxima, salvo en el oeste de Andalucía, donde serán más altas. En cuanto al cielo, otro día nublado. A primera hora de la mañana, estas nubes no irán acompañadas de lluvia, aunque esta sí que hará presencia conforme avance la mañana y sobre todo por la tarde, en zonas de Andalucía, Murcia y Extremadura. Y en las islas, Baleares también va a tener el cielo nublado y en Canarias más de lo mismo, con la posibilidad, eso sí, de que aparezca algún chubasco.
Muchas gracias, Miguel P. Mira, Víctor Manuel Díaz es un ponedor que me dice que ahora mismo está en la A6 dirección a Cáceres. Enseguida vamos a tener nuestra ronda de ponedores. Para mencionarte, necesito que me cuentes cómo es tu trabajo en este momento. Mándame un mensaje a través de Facebook que comience por la palabra ronda. Cuéntame cómo es tu trabajo y te leo enseguida, porque ahora me toca escuchar la cantidad de mensajes de WhatsApp que nos habéis dejado en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Bueno, Pulpo, enhorabuena por los datos de audiencia. Un fuerte abrazo desde Meyuole, desde Bosnia y Herzegovina.
Buenas madrugadas, gracias. Pulpo y Bea.
Hola.
Rubén de Montealegre.
Hola, Rubén.
Voy de Valencia a Barcelona, llevando electrodomésticos. Y nada, soy ponedor y espero que tengáis una buena semana.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Rubén.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Nada, aquí un saludito, mandar a todos los compañeros ruteros y camioneros que vamos por la 3 y la 31 y ya de caminito a casa. A ver si llegamos prontito, nos descargan más pronto aún y podemos llegar. Un saludito. Por cierto, Pulpo,
sí.
A ver si te suena de algo esto, pero yo para ser feliz quiero un jamón. ¡Un saludito!
Muchas gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Un abrazo bien fuerte a los de La Rosca. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Esta es nuestra audiencia, la gente que protagoniza la canción de Conchita que acabamos de escuchar. Un montón de mensajes, un montón de ponedores en multitud de sitios, se vea.
María Ángeles Pereira, por ejemplo, que está en Gijón, dice que os escucho siempre. Y a ti, Pulpo, te conocí cuando estuviste aquí pinchando en la sala Acapulco. Seguir así, que hacéis mucha compañía a los que estamos solos.
En Gijón, claro que sí. Qué maravilla, por favor. Saúl Bernat nos está escuchando desde Useras. Dice, Pulpo, nos hicimos una foto juntos con tu móvil en Alcora, en Castellón. Un saludo, Saúl, gracias. Y Rosario, que está escuchándonos ahora mismo mientras está trabajando.
Bueno, y Antonio Ruiz.
Cantidad que de gente, ¿eh?
Y, sí, Antonio Ruiz, que dice un gran abrazo a todos los que formáis el programa y a ti, que te llevo siguiendo desde los 90, desde Marbella, en Málaga.
Oh, qué bonito, muchísimas gracias. Miguelito está en Ciudad Real, Adelardo nos está escuchando desde Santiago, ahora mismo, por ejemplo, desde Puerto de Santa María, en Cádiz, está María José Crespo Ramírez, Juan Luis Martínez García está en Crevillente, en Alicante, o Pepe Cazorla, que nos está escuchando desde Almería, con La Rosca y moviéndose por toda España. Esto es un no parar, ¿eh?
Sí, Antonio Jesús está en Turquía y nos escucha desde allí. O Joaquín Castellano, el sastre de Belalcázar, en Córdoba. Te escucho desde distintos puntos de España, Pulpo.
Uh-huh, muchas gracias. Mario Saumel también nos está escuchando. Diego Alfonso, por ejemplo, Pilar nos está escuchando desde La Roda. O María del Carmen Durán, que nos está escuchando desde Mairena del Aljarafe, en Sevilla. Y además es su cumpleaños, así que María del Carmen, un beso muy fuerte y muchísimas felicidades. Antonio Vargas nos está escuchando desde Málaga y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores. Bea, podríamos estar así perfectamente hasta el viernes, ¿eh?
Sí, sí, haríamos varios programas de Carlos Herrera,
¿verdad?
De Tiempo de Juego y del Partidazo. Los haríamos todos nada más que leyendo los mensajes que han dejado los ponedores. Uh-huh.
Gosua.
Durante estos días en Poniendo las Calles lo hemos tocado en alguna que otra ocasión, pero los que somos amantes de la exploración espacial, pues es verdad que estamos mirando constantemente hacia Marte. Pensamos que algo vamos a poder ver, más que nada porque es allí donde se está llevando a cabo una misión única en la historia. Por primera vez, un helicóptero va a despegar y aterrizar en el planeta rojo. Como siempre, para hablar de esos temas, lo mejor es contar con Jorge Alcalde, que los controla muy bien. Y como es un ponedor, pues aquí está con nosotros. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Esto en qué consiste? Porque es una misión especial, ¿no?
Muy especial y además que nunca se ha realizado previamente. Y a lo mejor ahora, mientras estamos hablando, se estará produciendo alguno de esos vuelos que a lo largo de esta semana tienen lugar en Marte, de un helicóptero chiquitito, una especie de dron, más que un helicóptero, que quiere ser capaz de estar unos 80, 90 segundos en el aire, recorrer unos cuantos metros y volver a martizar o a aterrizar en Marte, ¿no? Nunca se había hecho esto en la historia de la exploración espacial. Nunca se había enviado un aparato inteligente, con autonomía para moverse y que fuese capaz de aterrizar y despegar con esta facilidad en un planeta que no sea la Tierra.
Y Jorge, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué estamos todo el mundo incluso un poco nerviosos? ¿Por qué queremos que eso salga bien?
Bueno, primero porque es muy importante la misión para poder ver si en el futuro se podrá hacer algún tipo de transporte de este estilo en un planeta como Marte. Pero segundo, porque es un reto tecnológico brutal. Hay que tener en cuenta que la atmósfera en Marte es cientos de veces menos densa que la atmósfera de la Tierra. Y tú sabes que para que un avión o un helicóptero se sustenten, necesita pues eso, apoyarse literalmente en la densidad del fluido que atraviesan, que en este caso es el aire. En la Tierra, un helicóptero que supere los 7.000, 8.000 metros de altitud no podría sustentarse, se caería. Por eso, si hay que hacer un rescate en el Himalaya, por ejemplo, pues no se puede hacer con helicóptero, porque no hay suficiente densidad. En Marte estamos pensando que la atmósfera es similar a una altura en la Tierra de unos 30.000 metros, es decir, muchas veces más de los que aquí en la Tierra un helicóptero puede soportar. Así que vamos a ver si son capaces de conseguir de manera continuada que eso sí funcione en Marte, lo que aquí en la Tierra hemos sido incapaces de realizar.
Es increíble. Los helicópteros son como muy especiales, ¿no? Pero claro, ese helicóptero que va a ser capaz de moverse tranquilamente por Marte, ¿cómo es?
Es pequeñito, es como de estos drones que suelen utilizar pues para hacer grabaciones, por ejemplo, de vídeo. Tiene dos rotores, que uno circula en el sentido de las agujas del reloj y otro en el sentido contrario, para compensar precisamente esa falta de sustentación que va a tener la atmósfera de Marte. Y de momento que acompaña a ese robot aterrizador del que habéis hablado, hemos hablado muchas veces ya desde que se lanzó a Marte, la Perseverance, ¿no? Pues ese robot que va a ir arrastrándose por el suelo, él lo va a acompañar un poquito. Y de momento la única misión que va a tener es confirmar que se puede realizar este tipo de movimientos en Marte. Lleva un programa de inteligencia artificial, está teleprogramado de antemano porque no se le puede dar instrucciones desde la Tierra, tardan 10 minutos en llegar las instrucciones y volver a Marte de la Tierra, sería absurdo, ¿no? Imagínate jugar en una PlayStation o una medio consola y que tarde 10 minutos el jugador en responder a tu comando, ¿no? Bueno,
es como si yo tengo una pregunta ahora, ¿no? y me llega tu respuesta dentro de 10 minutos, claro.
Eso es, efectivamente. Bueno, entonces tiene que estar teleprogramado para que, llegado el momento, ejecute las órdenes que ya tiene metida en su memoria. Por eso es tan complicada esta misión. Y por eso es un reto tecnológico tan espectacular.
Bueno, ya vamos sabiendo más cosas, pero realmente, ¿el objetivo cuál es? ¿Para qué se va a usar?
Bueno, esta misión completa, no solamente el helicópterito que se llama Ingenuity, sino toda la misión, lo que busca es pruebas de que se pueda encontrar algún día algún tipo de vida bacteriana que ha habido en Marte. Es decir, vamos a empezar a enviar cada vez más misiones que van a rastrear el suelo marciano en busca de las huellas de una posible vida que hubo hace miles de millones de años. Y estas misiones van preparando ese conocimiento. Aparte de que también van rastreando el terreno para futuros aterrizajes, quizá, de misiones tripuladas. Esa es un poco la misión que tiene en completo todo este plan científico. El helicóptero en concreto solo realmente tiene muy pocas funciones científicas. Es simplemente una especie de prueba, de ensayo, de ingeniería, para ver hasta qué punto podemos hacer estos movimientos en un lugar tan lejano como Marte.
Oye, Jorge, y ya para terminar, que no te quiero robar mucho más tiempo, pero realmente, de cara al futuro, ¿todo esto va a tener alguna utilidad para el llevar todos estos artefactos allí, que tiene que costar un dineral?
claro, es una tecnología impresionantemente cara. De hecho, es necesario que estos materiales sean pequeños, que los helicópteros no puedan transportar nada dentro todavía, porque no tenemos capacidad de enviar tan lejos grandes infraestructuras. Pero en el futuro esperamos que haya misiones quizá tripuladas, y en el futuro esperamos que haya seres humanos explorando Marte y que por lo tanto necesiten desplazarse de un lugar a otro de una manera segura. Y esos desplazamientos se pueden realizar en aparatos que todavía no hemos fabricado, porque no hemos probado en suelo de Tierra algo parecido a lo que puede ser el suelo marciano o la atmósfera marciana. De manera que cada pequeño pasito que se da en esta dirección es un paso más cerca de que cuando haya seres humanos explorando Marte, pues tengan método de transporte, puedan extraer, quién sabe, si algún tipo de energía, claro, para suministrarse ellos mismos de su dotación necesaria, claro, o se puedan proteger de las radiaciones que la atmósfera no filtra. Todos son pequeñas pruebas destinadas a conseguir que algún día un ser humano llegue allí y esté seguro y esté sano y pueda volver.
Pues Jorge Alcalde, te escuchamos en toda la programación de COPE, también en 13, te leemos en Esquire y te damos las gracias por madrugar un poquito con nosotros para poner las calles. Un abrazo enorme.
Ya sabes que para mí siempre es un placer. Un abrazo muy fuerte.
Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles. Y seguimos acompañando a la gente que va transportando un montón de cosas y que muchos de ellos se dirigen ahora mismo hacia Madrid. Ahí va la canción del barrio dedicada también a ellos y a todos los ponedores. Beatriz Calderón, hoy damos las gracias a nuestros oyentes que tienen nombre y apellidos.
Oyentes como Joaquín Román, que está en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Os escucho de camino al trabajo. Fabricación de traviesas ferroviarias.
Uh-huh. Mucha gente a la que hoy queremos dar las gracias mencionándoles con nombre y apellidos. Nancy, por ejemplo, es otra ponedora que nos está escuchando y nos da las gracias, nos felicita por los datos de audiencia que hemos conseguido, que habéis conseguido nuestros oyentes. Juan Carlos Ruiz, que está en Montequinto, en Dos Hermanas, Sevilla, da las gracias a todo el equipo. Esto es un no parar, Beatriz Calderón.
Sí, Victorio M. Pache, Arroyo de la Luz, en Cáceres. Soy ponedor desde las 4, recojo basura con un camión, sois maravillosos. O Felipe Manuel Pérez, está en Valencia, te escucho todas las mañanas, cuenta, trabajo con un autobús llevando a trabajadores a Almusafes, a la Ford. O Carlos Torres, desde Amposta, para cargar cartón, para hacer cajas para la fruta y para otras cosas, desde Zaragoza.
Yo imagino que ahora mismo Jesús es un ponedor, tiene 15 años, ¿eh? Es un ponedor que se levanta muy temprano para escuchar este programa de radio, para estudiar, y así nos lo contó su tía. Yo me lo apunté aquí cuando hablé con su tía, aquí en directo en el programa. Nos dijo: Pulpo, es que mi sobrino Jesús, que te escucha desde Córdoba, es ciego, Jesús, y nos escucha todos los días, y le gusta mucho el programa, y le gusta mucho el optimismo, y dice que el barrio era uno de sus grupos favoritos. Pues te prometí poner la canción y aquí la tienes, Jesús. Disfrútala, que solamente es para ti.
Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil en melodía.
Y así es como funciona esto. Cuando vamos acabando, luego retoma a Carlos Herrera. Es una suerte que podamos darle la del pulpo a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Y sobre todo nosotros, nuestro cometido es dar luz a tanta y tanta gente que a esta hora hace cosas para que esto no funcione, no deje de funcionar ni un solo minuto. Claro, tenemos un juego con vosotros, con el podcast, que lo puedes escuchar en cope.es. Es muy sencillo, a lo mejor es más complicado de explicar, pero te aseguro que es muy sencillo y encima te puedes llevar la mascarilla oficial de Soy Ponedor. Miguel P., ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se puede conseguir esa mascarilla?
Bueno, pues hay que escuchar el podcast, hay que estar atentos para ver si escuchamos una palabra que introducimos en algún punto del podcast. Las palabras tienen una misma temática y esta semana son postres dulces, una temática que da juego. Uh-huh. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras, anotarlas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605, nos dicen cuáles son, el lunes anunciamos al ganador y ese se puede llevar esa mascarilla.
No es complicado, ya sabes, a partir de las 6 y 10 de la mañana, el programa de hoy queda subido a cope.es, te lo reescuchas, localizas la palabra extraña que va a sonar en cualquier momento de las 2 horas del programa, te lo apuntas y te haces el sumatorio el viernes. Nos mandas un mensaje diciendo cuáles han sido y si tienes suerte de que te elijamos a ti, esa mascarilla será tuya. Son las 5:29, las 4:29 en Canarias, hacemos radio en directo y ahora lo que queremos conocer es cómo va a venir el programa de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Contamos con Gonzalo Zavalla, que siempre nos adelanta alguno de sus contenidos. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, me encuentro bastante bien. ¿Tú qué tal? Espero que contento, porque vaya numerazos.
Hombre, estamos contentos porque ¿cómo no lo vamos a estar? Yo creo que COPE ha estado ahí marcando récords impresionantes en este tramo del EGM y celebrándolo con nuestros oyentes, que son los que nos dan el cariño, nos dan el calor para estar así de animados cada día.
Me alegro mucho. Enhorabuena por mi parte y por toda la parte de Herrera en COPE.
Muchas
y
gracias.
A seguir, sobre todo.
Sí, sí, bueno, a vosotros qué os voy a decir, claro, datos históricos, el mejor dato de Carlos Herrera en su trayectoria, bueno, es una cosa, un dato de animal, es un animal, luego le voy a decir eso, eres un animal.
Pues bien, seguro que le gusta, ¿eh? Seguro que le gusta, sí, que se lo recuerdes.
Y nos hará algún ruido, claro que sí, por supuesto. Oye, ¿qué estáis preparando para hoy?
Bueno, pues Pulpo, hoy es un día importante para no perderse el programa porque parece que nos ha mirado un tuerto, ¿eh? Hay mucho que contar. Cuando parecía que los problemas de AstraZeneca se iban a quedar en un mal recuerdo, pues va Janssen y retrasa sus envíos a Europa, previstos para hoy, porque en Estados Unidos se han detectado 6 trombos de 7 millones de personas vacunadas con este fármaco. Hoy se reúnen Sanidad y Comunidades para debatir sobre qué hacer a la espera, claro, de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento. Pero vamos a hablar largo y tendido acerca de este problema y a repasar también cómo va la vacunación en personas mayores de 60 años. Vamos a recapitular un poco y ver cómo está el panorama. Además, tenemos restricciones nuevas que vamos a contar. A Sánchez compareciendo en el Congreso después de anunciar la subida de impuestos. Tenemos el encontronazo que ha tenido Miguel Ángel Revilla con un grupo de hosteleros cuando este iba a vacunarse.
Sí. Lo mejor y lo que más le habrá dolido es que le han hecho alusión a Ayuso.
Sí.
Y es que le sienta muy mal cuando mencionan a Ayuso por la que está liando en todos los aspectos.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, los hechos están ahí. Es verdad que la hostelería ahora mismo pues claro, está con Ayuso. Así
claro,
que
también es lo la que hostelería está con Ayuso, es, sí, verdad, sí. Es verdad.
Así que, bueno, también tenemos novedades acerca del tema del alquiler. Si hay oyentes que tengan un piso arrendado o un piso alquilado, conviene que estén atentos. Uh-huh. Pero, Pulpo, yo te quiero destacar dos temitas que vamos a tratar y son dos curiosidades. La primera nos va a dar un poquito de envidia y es que mientras nosotros estamos debatiendo a qué edades vacunamos y cómo, pues en Reino Unido ya han empezado a llamar a las personas de 40 años. Uh-huh. Así que a ver si nos toca pronto, porque la verdad es que nos da bastante envidia. Pues y sí. El otro asunto que te quiero destacar, y cada uno que saque sus propias conclusiones sobre las vacunas, es que la revista The Lancet ha publicado un estudio confirmando que desde que la vacuna ha llegado a las residencias de Cataluña, la mortalidad ha bajado en esos lugares a un 98%.
Claro.
O sea, una barbaridad. No es ninguna tontería.
Claro.
Así que una demostración más de que las vacunas funcionan, aunque estemos teniendo algún problemilla con ellas.
Uh-huh. Bueno, pues nada, ya tenemos algunos conocimientos de lo que va a tocar Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo, un abrazo fuerte y cuídate mucho.
Que tengas un gran día. Son las 5:32 de la mañana, 4:32 en Canarias. Damos paso a Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es el momento en el que mencionamos directamente con contundencia el nombre y la profesión que se está llevando a cabo por parte de alguno de los ponedores que estáis al otro lado de la radio. Esto es un no parar. Hay un montón de gente que gracias a su trabajo hace que España no descanse ni un solo minuto. Por ejemplo, Víctor Asensio. Ahora mismo está repartiendo carne desde las 3 de la mañana. Desde Miajadas, es ponedor.
Alfonso Calderón, que es vigilante de seguridad, que se levanta a las 5:15, escucha el programa hasta que terminamos a las 6 desde Málaga.
Mario Samuele es chofer de Disfrimur. Está ahora mismo llevando mercancía desde la plataforma de San Isidro, en Alicante, a las tiendas de Mercadona en Murcia. Saludos a todos los ponedores y dice, fuerza Pulpo. Pues Mario, muchísimas gracias.
Juan Gómez está currando, dice, por supuesto, escuchando siempre la COPE en ruta. Gracias de antemano porque me hacéis la jornada muy amena.
Muchísimas gracias. O Pepe Francés, que está ahora mismo en Xàtiva, en el Obrador de Granier. Dice que nos escucha todos los días, nos manda un saludo y un consejo. Continuar así porque da gusto escucharos.
Ulises Santiago, soy vigilante desde Gran Canaria.
Juan Carlos Santos está ahora mismo en Ubrique. Nos manda un saludo y enhorabuena, preparando ahora mismo los bocadillos para los pesqueros que empiezan a las 7. ¡Qué grande, Juan Carlos! Muchas gracias.
Aida Saiz también nos escucha y nos ha escrito desde Santander. Dice que está trabajando por la seguridad.
Fíjate, José María Sánchez, que nos escribe desde Irlanda. En este momento está en el Atlántico Norte, trabajando en un pesquero en Caladeros de Gran Sol.
Madre mía, Gustavo García, bueno. Toda la noche con la rosca voy camino a Málaga.
Paco Martín es un conserje que ahora mismo está en Santa Cruz de Tenerife.
Ángel Ramírez nos escucha desde Estepona, dice aquí uno, de la placa blanca, currando.
Me encanta, gracias. Xavi Navarro dice que es entrenador personal, que ahora mismo está calentando porque a las 7 de la mañana comienza a currar en un gimnasio en Valdebebas, en Madrid. Gracias, Xavi.
Emilio Cuesta dice que va por la A4 a la altura de Valdepeñas, que sale todos los días de lunes a viernes desde Valencia con dirección a Bailén, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana más o menos. Va con paquetería de Segur y dice que muchas gracias por los buenos ratos.
Qué bien. En esta ronda de ponedores también nos acordamos de Lucía Maldonado, que nos ha escrito. Dice que es enfermera en La Paz y dice: Pulpo, y soy ponedora desde hace 3 años. Ahora mismo estoy en urgencias escuchándote. Gracias, Lucía.
Qué casualidad, porque Gema Muñoz también está en urgencias, en esta ocasión del Hospital de Toledo, Virgen de la Salud.
Qué bueno. Román dice que está transportando oxígeno a complejos hospitalarios por la zona de Valencia. Dice que me encanta este programa de radio, cosa que yo no solía escuchar. Este medio nunca me llamó la atención hasta que un día, por culpa de mi compañero Moisés, os descubrí. Nos felicita, así que Román, muchísimas gracias.
Jesús Vicente nos escucha todas las mañanas, él va con un camión desde Pucela.
La ronda de ponedores del día de hoy ha sido mencionada con muchísimo cariño y sobre todo porque hay un montón de gente que hace que España no pare. Mañana más profesiones de nuestros ponedores en nuestra ronda. Ahora son las 5:36 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que vamos variando la temática musical en este momento, dado que, bueno, hay veces que dedicamos a un artista, otras veces a un grupo, otras veces a una temática, como estamos haciendo en esta semana, ya que son las ciudades, el nombre de las ciudades, las protagonistas en las canciones que vais seleccionando, porque muchas veces las canciones las pide directamente la audiencia. La de hoy, ¿qué es lo que sucede? Pues que es del año 59. En diciembre de ese año, por ejemplo, en España se produce la visita del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que además confirmaba la alianza de este país con España, que la vuelta de nuestro país al escenario internacional era muy importante y que el presidente aterrizaba en la base aérea estadounidense de Torrejón de Ardoz, donde, por cierto, era recibido por Francisco Franco y también una multitud de gente.
En la base hispano-norteamericana de Torrejón de Ardoz se espera la llegada del presidente de los Estados Unidos, general Eisenhower, que en el curso de su generosa misión de paz va a ser huésped ilustre de Madrid. El Boeing 707 toma tierra en la pista principal. La mayor expectación rodea este acontecimiento, que es captado por informadores de prensa, cine, radio y televisión de todo el mundo. Eisenhower es el primero en descender del avión y el generalísimo Franco le da su cordial bienvenida.
Es que no hay nada como coger el año de la canción que vaya a sonar en este momento y echarle una foto a la España de ese año. Pues esto era una de las cosas que sucedía en este 1959. Claro, es que nuestro tiempo está dedicado a canciones que tienen como protagonista el nombre de una ciudad que hoy le toca el turno, por cierto, a Granada. Es una canción que me pidió un ponedor, lógicamente la busqué, la preparé y ya está sonando. Esto es un tema escrito en el 32 por el compositor mexicano Agustín Lara, que se ha convertido con el paso del tiempo en todo un clásico. Si bien Lara escribió la canción acerca de esta ciudad española, él no la visitó hasta el 54, 22 años después de que se publicara, y el pleno del Ayuntamiento de Granada, por unanimidad, acordó el pasado 4 de septiembre, en este caso del 97, establecer el tema como himno oficial de la ciudad. Es una de las grandes interpretaciones de Alfredo Kraus.
Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar.
Oh,
tierra ensangrentada en tardes de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de clara, tu voz amazana que me habla. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra es la tierra de lindas mujeres, de sangre y de sol.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti en COPE somos más. Y según el EGM, cada día 888.000 personas encienden la linterna.
Según el EGM, Ángel Expósito sigue imparable y es el único programa que aumenta su audiencia en su franja.
Vamos a seguir dando voz a los que no tienen voz.
Cada día 888.000 personas buscan desde las 7 de la tarde la mejor información y el mejor análisis en la linterna.
Gracias a ti, Ángel Expósito sigue creciendo en COPE.
Enseguida doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca hablar de motor, toca hablar con el crack de esta industria, Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, importante esto de que la Confederación Española de Transporte de Mercancías está alertando que los peajes por uso en autovías afectará al sector del transporte por carretera. Cuéntaselo, por favor, a los ponedores que ahora mismo tienen un volante entre las manos.
Se lo cuento. Ha advertido de los posibles efectos negativos que puede provocar entre los transportistas la entrada en vigor en su momento, todavía es un globo sonda, pero hay mucho viso de realidad, de esos peajes por uso en las autovías para los vehículos pesados con el fin de, pues eso, sufragar los gastos de mantenimiento de las vías. Uh-huh. Está claro que aumentaría los costes de las empresas de transporte y que perjudicaría las exportaciones españolas al reducir su competitividad. Tanto empresas como profesionales autónomos sufrirían, y mucho, un mazazo en sus costes laborales. La Confederación del Transporte Español insiste en que el transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones, repito, 11.000 millones de euros anuales que proceden del pago del impuesto especial de hidrocarburos.
Muy interesante. Y atención también, porque el plan de ayudas MOVES, el MOVES 3 del gobierno, lo que va a hacer es dejar fuera ni más ni menos que a los camiones y a los autobuses. Cuéntanos.
Sí, sí, esto ahí no hay quien lo entienda, pero bueno, la recién presentada tercera edición del plan MOVES deja fuera de las ayudas a los camiones y autobuses eléctricos, así como los de gas, o bien los sistemas de movilidad para acudir a los centros de trabajo que estaban enmarcados en las líneas de actuación 1, 3 y 4 del plan predecesor. El presupuesto de este nuevo plan MOVES 3 es de 400 millones de euros, que se podrá o se podría ampliar hasta 800 si se agotan los fondos iniciales, que se repartirán por comunidades autónomas en función de su población. La comunidad autónoma más beneficiada será Andalucía, por delante de Cataluña, Madrid y Valencia. Uh-huh. El MOVES 3 estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023. Tendrá la particularidad de que la cuantía de las ayudas se incrementará en un 10% para personas con movilidad reducida, taxi, VTC y habitantes de poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Además, con subvenciones del 70% para particulares y autónomos sobre el coste de un puesto, de un punto de recarga eléctrica.
Bueno, a ver si ya me cuentas cosas bonitas y cosas que podamos Venga. Celebrar, porque llevas una temporada de verdad, Motorman, que me estás quitando un poquito la vida, ¿eh?
Sí.
Tremendo. Oye, importante para los... Nada, hay que adaptarse a la realidad. Importante para los ponedores que quieran comprarse un coche de segunda mano, porque se celebra en Madrid el próximo mes de julio el Salón del Vehículo de Ocasión. Y eso tiene mucho éxito, ¿eh?
Ya lo creo. Del 4 al 13 de junio próximo y con público se va a celebrar la 24ª edición del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo en el recinto ferial de IFEMA en la capital de España. El mayor mercado de vehículos de segunda mano, seminuevos, permitirá el acceso de asistentes, aunque con aforo más reducido, se prevé que unos 30.000 visitantes. En la última edición celebrada en 2019, el año pasado no hubo posibilidad, contó con más de 45.000 personas, donde se vendieron casi 5.000 vehículos seminuevos, segunda mano. Durante los 10 días que durará la exposición habrá oportunidad de probar los vehículos en el recinto del circuito exterior del recinto ferial y poder realizar la compra in situ de todo tipo de vehículos diésel, gasolina y, por cierto, una gran oferta de híbridos y eléctricos de segunda mano.
Estamos poniendo las calles, lo hacemos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Vayamos ahora a Motorman con esas efemérides de automoción. Resulta que el parabrisas laminado está cumpliendo 100 años. Como yo creo que es uno de los elementos de seguridad que más vidas haya podido salvar. No sé si tú opinas lo mismo.
Por supuesto. Efectivamente, ese parabrisas que muchos de nuestros oyentes quizá ahora lo lleven delante de sus ojos, ya sea en un coche, en una furgoneta o en un camión, pues bien, el parabrisas laminado es junto al cinturón de seguridad el avance más importante para nuestra seguridad que más vidas ha salvado. Se descubrió en 1903 gracias a Edward Benedictus, que descubrió el cristal laminado de forma casual, cuando se le cayó al suelo un vaso de vidrio que no se rompió. Esto gracias al nitrato de celulosa, la película que quedó sobre el cristal mantuvo los trozos unidos. 6 años más tarde, presentó la patente de 2 capas de vidrio con una celulosa entre ellos. La primera marca en montar el parabrisas de serie fue Oldsmobile, una marca americana en 1915, pero se rompía en 1.000 pedazos en un accidente, lo que provocaba muchísimos daños. Por su parte, Henry Ford lo desarrolló con cristal laminado y lo implantó en sus vehículos hace ahora 100 años, aunque el gran problema era su alto coste, que Ford logró abaratar consiguiendo ventajas que llegan hasta hoy, hasta nuestros días, en todos nuestros vehículos, sobre todo a partir de los años 60, mejorando el confort acústico, reduciendo la sonoridad en un 30%, bloqueando el 90% de los rayos UVA, incluso algunos con protección térmica y que en la actualidad son fáciles de reparar o de sustituir.
Increíble. ¿De qué cosas nos enteramos aquí en Poniendo las Calles? Gracias a Motorman, que es un experto en el mundo del motor, y esta curiosidad me ha llamado muchísimo la atención, Alfonso. Por último, una noticia preocupante. Resulta que en la última década los vehículos sin seguro han causado en torno a 300.000 accidentes. Alfonso, yo no puedo entender un coche que sale a una vía sin tener seguro.
O que está aparcado en una vía y está sin seguro.
También es verdad.
Esos coches llamados por la DGT coches zombie, los vehículos que carecen de seguro, son cerca de 2,65 millones en nuestro país, lo que representa casi un 8% del total de los que existen en España. La mayor parte son coches, 1,8 millones, por delante de camiones y furgonetas, unos 400.000, vehículos de dos ruedas, que representa unos 300.000, y todo ello, esos vehículos que circulan o bien que están parados sin el correspondiente seguro obligatorio, causan los daños que ocasionan o que pueden ocasionar, supone un gasto de 50 millones al año. Recordemos que en caso de accidente, en caso de un siniestro provocado por un vehículo sin seguro, tanto el conductor como el propietario tendrán que responder de los daños causados, y que la obligación de contar con el seguro obligatorio, con la póliza de seguro, como te decía, incluso si no lo usamos y lo tenemos aparcado, ya que sigue siendo un factor de riesgo. Y las multas, recordemos, pueden ir de 600 a 3.000 euros. Cada año se imponen en torno a unas 130.000 denuncias por no tener el vehículo asegurado. La mitad de ellas a conductores que están circulando.
Madre mía, pues Alfonso, no te quito más tiempo. Yo tengo que dar la del pulpo enseguida. De hecho, estoy a punto de poner la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo no sé cómo te vas tú.
Pues como siempre, poniendo el intermitente.
Ya son las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles para darle ahora la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días, Carlos. Ya, con sus ruiditos, es que es una cosa muy... Herrera, vamos a ver. Eres una persona que te escuchan muchos millones de personas. Ayer lo constató el EGM. Yo creo que emitir un ruido para dar un buenos días, no sé si eso hace mucho bien a tu imagen.
Pues yo creo que sí. Porque es un ruido cotidiano y que además le da afecto a la hora, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues oye, que felicidades en nombre de todos los ponedores porque os habéis salido desde tu programa, ¿eh?
Bueno, sabes ya lo que pienso del EGM, con lo cual... muchas gracias por la buena voluntad, pero bueno...
Bueno, hay que disfrutarlo un día y ya está. Ya mañana de esto no se habla. Pero hoy de momento estamos todos muy felices y además muy, muy contentos y muy agradecidos a nuestras audiencias. Herrera, ayer se quedó pendiente escuchar tranquilamente esta canción porque contabas que tenía un historión detrás de ella.
Sí, bueno, un historión. Esta canción la compone el gran Francisco García Tejero, ¿no? Y el maestro afincado en Jerez. Y lo compuso como un tanguillo. Este pañuelo de Santa Cruz de ti. Y es Manolo Gas el que le cambia el compás y la transforma en una prodigiosa habanera. Como estás escuchando.
Y además que a Rocío Jurado le pilla en muy buen momento, ¿eh? Incluso Manuel Alejandro, cuando escuchó cantar y esta forma de interpretar, felicitó directamente a Rocío, que fue una canción que dijo que la dejarás para el resto de la historia de España.
Sí, exactamente.
Mis brazos son las amarras de tu querer, marinero.
Fíjate, Herrera, yo no soy un espectador de las cosas del corazón, pero lo que leo así por encima, incluso ya en alguna portada de un periódico nacional o de algún periódico nacional con respecto a lo de la familia de Rocío Jurado, si esta mujer viviese, te aseguro que no estaría nada a gusto, ¿eh?
Buah, madre mía, yo me he acordado mucho de ella.
¿A que sí?
Porque la he querido mucho, bueno, como todo el que la ha conocido, era imposible no querer a ese terremoto de afectos que era Rocío. Y ciertamente me ha conmovido. Me ha conmovido pensar en ella, en cómo estaría ella ahora mismo. Ella sufrió mucho por aquel entonces, ¿eh? Uh-huh. Ella sufrió mucho, incluso a su hija. Yo esta niña la he visto crecer, claro. Como creo que dice que prácticamente nacer, ¿eh?
Claro.
Y sé que esta chiquilla ha pasado, bueno, esta chiquilla, esta mujer, ¿eh? Ha pasado momentos muy difíciles. Muy difíciles y todo ha sido particularmente complicado para ella. No quiero entrar en lo que ella cuenta en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que su madre sufrió mucho en cuanto entró en escena la otra persona, formaron esa pareja que a todas luces claramente se veía que no iba a ninguna parte. Uh-huh. Y el tiempo le dio la razón. Ahora lo estaría pasando muy mal, muy mal,
ya,
muy mal.
Ya. Lo pasó mal en vida en esos momentos y ahora con todo lo que está derivando aquella relación y en lo que se está contando, ese tipo de cosas son a veces incluso desagradables. O sea, el espectador sufre. Yo no sé cómo puede generar tanta audiencia, Herrera, no lo puedo entender.
Sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, forma parte del show business.
Pero afortunadamente nosotros nos quedamos con sus grandes canciones, porque musicalmente, qué grande Rocío Jurado, por el amor de Dios. Qué bien hizo las cosas. Cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo, cuántas preocupaciones y cuántas grandes composiciones le hicieron, y qué bien las defendió todas, ¿qué quieres que te diga?
Muy bien, muy bien. Y esta, por ejemplo, es que esta es algo, en fin, una maravilla.
No me dejes mío, sin tu querer me muero.
Bueno, Herrera, desde las 4 los ponedores ya te dejan las calles puestas. Vamos bien de tiempo, tienes 6 minutos y medio para prepararte 7 horas de radio.
Buah, me sobran 2.
Te sobran 2. ¿Cómo te vienes arriba? Es una situación especial, ¿eh?
Pues sí, bueno, es que es la facilidad, hombre, ya la experiencia ya te lo pone más o menos fácil, ¿no?
Es verdad. Ayer muy bueno el arroz de Berlanga, ¿no? Que te lo comiste rico, rico.
Sí, magnífico, magnífico. Oye,
tengo que ir ahí, ya te voy a contar.
Para allá, que está muy bien, ¿eh?
Habitas Ekun.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Shhh. Balduero.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor, porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro. Soy Procolor.
Soy pro. Soy pro. Soy Procolor.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo... ¡Unas bravas, Paco! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía... Rastreator.com.
Life is life, na, na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, ¿jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, celebradas el pasado domingo, ha concedido la presidencia de la República a Guillermo Lasso. Lasso representa a la derecha conservadora que, después de 3 intentos, ha logrado superar a la izquierda correísta de Andrés Arauz. Está claro que el rechazo a Correa ha llevado a Lasso a la presidencia. El tercer candidato, Yacu Pérez, líder procedente de la Confederación de Asociaciones Indígenas de Ecuador, ha aportado interesantes reflexiones al respecto. Lasso ha atraído a los votantes que en primera vuelta apostaron por el líder indígena. Esto muestra el fracaso de la izquierda populista y camuflada que representa Rafael Correa, así como el hartazgo ciudadano. Siendo así, el desafío al que se enfrenta Lasso va mucho más allá de las alarmantes cifras de la deuda o del desempleo que acechan a los ecuatorianos. Basta mirar a países vecinos en los que la corrupción sistémica o la pobreza endémica conducen a la proliferación de partidos políticos sin arraigo y sostenidos por líderes carismáticos. Lasso no solo recibe un país sin liquidez, con una deuda del 63% del PIB, sino un país polarizado que el correísmo quería para sí. Como otros tantos líderes políticos de América Latina, Lasso tiene la responsabilidad de fortalecer la democracia, incluir a los sectores sociales marginados y reducir los índices de pobreza. Las listas de vacunación VIP son solo un ejemplo de lo que debe ser desterrado de países como Ecuador, que siguen soportando una desigualdad que puede ser corregida.